7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
En Villahermosa, Tabasco, asesinan al empresario y regidor del PRI, Mario Peralta Jiménez. Señala la presidenta Sheinbaum que con un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos dialogará con Donald Trump para tratar de detener el tráfico de armas a México. Acepta Claudia Sheinbaum dar una ampliación presupuestal al INE, que batalla por conseguir recursos para organizar la elección del Poder Judicial. Habitantes de Tultitlán, a las que les impusieron, ya saben, los nombres de la colonia con referencias a la 4T, logran que el gobierno municipal someta a consulta pública el cambio de nombre de sus calles. Médicos del Hospital General Arturo Valdiviesco en Oaxaca exigen la presencia de la presidenta Sheinbaum para demostrarle que han suspendido consultas y cirugías por falta de insumos. En Venezuela la tensión crece ante la represión contra opositores al régimen de Nicolás Maduro, quien hoy rinde protesta nuevamente como presidente de ese país bajo sospechas de fraude electoral.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de viernes, viernes 10 de enero del 2025, en esta mañana en la que saludo a mi querida Sofía Ballesteros, a quien tenía ya mucho de no escuchar ni de ver, y me da muchísimo gusto las dos cosas. ¿Cómo estás, querida Sofía?
Buenos días, Mario. Me da mucho gusto estar aquí contigo una vez más. El tiempo pasó rapidísimo, ya estamos a 10 de enero, no lo puedo creer. Sí ha pasado un rato que no nos habíamos escuchado, así que tampoco había escuchado a mi querido Chema Hernández, que está por acá también. ¿Cómo estás, Chema?
Muy bien, Sofía y Mario, ¿cómo están? Feliz año nuevo. Estos 10 días se han pasado pues rápido. No me quiero imaginar cómo se va a pasar el resto de este 2025, caray.
Y espérate a la llegada de Donald Trump, querido Chema. Porque entonces sí se va a poner más movidita la cosa todavía, pero bueno, aquí lo estaremos platicando, como le contamos desde el inicio de la semana. Si hay un momento para el periodismo, es este. Si hay un momento en el que es necesario tratar de entender, de darle sentido a todo lo que está pasando, es este. Más allá de la nota, porque la nota se la va a encontrar usted, pues te la encuentras en X y te la encuentras en TikTok y te la encuentras aunque no quieras, te terminas enterando de algunas cosas. Pero entender, darle sentido a lo que está pasando, eso requiere otra cosa, y aquí tenemos un privilegio, un espacio privilegiado para tener voces de la universidad, de otras universidades, del mundo del activismo, del mundo político, en un espacio de absoluta libertad como el que es la Universidad Iberoamericana, y con jóvenes talentosos como Sofía, como Chema, el Dream Team de los viernes, que hoy sí está en pleno, contentos, se ven renovados, se ven frescos, se ven muy bien los dos. La verdad es que yo ya muestro los desgastes de la primera semana y ellos se ven como recién salidos del empaque, todavía se les ve. Así que listos para llevarle la información, y quería, Sofía, la invitación, como todas las mañanas, para que nos den su opinión, porque este es un proyecto, y yo diría este es un producto colectivo, lo hacemos entre todos, lo hace Sofía, lo hace Chema, lo hace el productor Isra, lo hace Giovanna, lo hace todo el equipo que hace toda la tarea que le toca hacer a cada uno para que esto suceda, y lo hacen ustedes, por supuesto, con su participación.
Claro que sí, por favor, no se les olvide que nos encanta recibir sus mensajes por acá en el WhatsApp en cabina al 55 529 2599, o también nos pueden encontrar en Twitter X @ibero99fm. Ahí pueden poner el hashtag radar99, o también, claro que sí, nos pueden escribir a nuestras cuentas personales @tuamigasofia en X, y a Mario y a Chema los encuentran como...
A mí me puedes encontrar en Twitter, bueno, en X como josemaria0204 y en Instagram como @chemasoficial. Ahí estoy abierto a cualquier mensaje. A ti, querido Mario, ¿cómo te podemos encontrar?
A mí me encuentran como @mariocampos en X y como macampos en Instagram. Y ahora sí, vámonos con la información, que mire que en este viernes, en este casi, no es el primer viernes del año, pero sí es el primer viernes laboral, digamos, del año. El anterior fue el 3, hoy estamos a 10, y vaya agenda cargadita, tanto en el plano nacional como en el plano internacional, del cual vamos a platicar también en esta mañana. Vamos con Chema y con Sofía con los detalles de la información.
Estas son las noticias.
Y ahora sí, arrancamos con la información. Le platicamos que el empresario y ex regidor priista del municipio de Centro, Tabasco, Mario Peralta Jiménez, fue asesinado la tarde de este jueves sobre el Boulevard Bicentenario, a la altura de la exclusiva zona residencial Jardines del Country. La policía informó que Peralta Jiménez se dirigía a su casa cuando el trayecto fue interceptado por dos hombres armados que viajaban a bordo de una motoneta. Los hombres despojaron a Mario Peralta de dinero en efectivo, pero al resistirse a entregar el dinero, fue asesinado.
Por otro lado, fuerzas federales y civiles armados se enfrentaron la madrugada de este jueves en San Juan del Río, Querétaro. Elementos del Ejército y Guardia Nacional realizaban recorridos de vigilancia en la comunidad de El Cazadero cuando fueron atacados por los ocupantes de una camioneta. Las fuerzas federales repelieron la agresión y abatieron a uno de los civiles armados. 7 sujetos más fueron detenidos, en tanto que otros lograron escapar rumbo a Hidalgo.
Y alrededor del 74% de las armas incautadas por el Gobierno de México en operativos de seguridad provienen de Estados Unidos. Así lo reconoce el propio gobierno estadounidense a través del Departamento de Justicia. Así lo ratificó el fiscal general Alejandro Gertz Manero y la presidenta Claudia Sheinbaum, quien adelantó que el tema lo propondrá en una eventual reunión con Donald Trump.
El tema de la entrada de armas de los Estados Unidos a México. La violencia, la pérdida de vidas, está en México. Y ellos ya están reconociendo lo que aquí decimos desde hace mucho tiempo: cuando se incautan armas, 75% de las armas que se incautan provienen de Estados Unidos.
Para poderle dar seguimiento a las armas que estamos deteniendo aquí, se encuentra con un tope dentro del sistema norteamericano, y que los sistemas de control que ellos tienen son de un atraso tal que la información que nosotros pedimos puede tardar meses en llegar.
Y mire, tiene razón el gobierno mexicano en advertir, decir, bueno, a ver, viene de allá las armas, ok, nada más que entran a México, o sea, todas las armas, el 100% de las armas entra por territorio mexicano sin que nosotros lo estemos logrando detener, más allá de que el 75% provenga. Y la otra cosa es un dato que me daban ahora en estos días, de que el creciente rol de armas que vienen de otras partes del mundo y que están creciendo, digamos, ante el mercado que tiene Estados Unidos. Incluso ellos hablaban de que ya hay un 30% de armas, ahorita el fiscal hablaba del 75%, alguien decía que ya es el 30% de armas que proviene de otra parte del mundo, y yo insisto, sí, hay un problema de porosidad del lado de la frontera de Estados Unidos, pues sí, nada más que del lado de la frontera mexicana esas armas entran como si fuera su casa. Y hay más información sobre estos temas.
Y así es, tras una larga reunión efectuada en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Tadei aseguró que sí habrá ampliación presupuestal para la realización de las elecciones del Poder Judicial.
le explicamos por qué eran importantes temas como la contratación adicional de nuestros supervisores electorales y capacitadores, asistentes electorales, temas como incremento en los montos para la difusión, porque solamente estaremos el instituto haciendo la difusión, temas como capacitación mejorada, asistencia jurídica, asistencia técnica para el tema de los cómputos, diferentes momentos en los que la etapa de proceso electoral se encuentra y que tiene que tener refuerzos de manera económica, fundamentalmente la contratación de personal.
En tanto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó este jueves al Comité de Evaluación del Poder Judicial incluir a 7 personas que originalmente había rechazado en su lista de aspirantes elegibles para cargos judiciales. Con ello, 1.053 pasarían a la segunda etapa de selección de candidatos para la elección judicial del 1 de junio de este año.
Y en Tutitlán, Estado de México, vecinos de la colonia nombrada recientemente como la Cuarta Transformación lograron que el cambio de nombres a las calles de su colonia sea sometido a consulta. De acuerdo con el abogado de los vecinos, en una reunión este jueves se acordó la instalación de una mesa de trabajo en 2 semanas para establecer el mecanismo de la consulta.
Y familiares de pacientes del Hospital Aurelio Valdivieso de Oaxaca pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum que se apiade de ellos ante la crisis que enfrenta el hospital más importante del estado por la falta de insumos, medicamentos y material de curación. Demandaron la inmediata intervención del gobierno federal ante la falta de atención del gobernador Salomón Jara, quien desde hace 4 días ofreció atender la situación sin haber cumplido hasta ahora. Vamos a escucharlos.
Nosotros hacemos también el llamado, pues, a que venga la doctora Claudia, a que venga gente con, no queremos comisiones que únicamente vengan a ver. Hemos recibido ya visitas de diferentes comisiones en diferentes meses en este hospital y que tampoco hemos tenido una respuesta positiva hacia eso.
Y vámonos con la información internacional, con una noticia muy triste, ya que los muertos por los incendios en Los Ángeles aumentaron a 7 este jueves, mientras que las propiedades quemadas por las conflagraciones pasan a 10.000, informaron las autoridades en una conferencia de prensa. Las 2 nuevas víctimas mortales fueron reportadas en el incendio que ha devastado la ciudad de Palizades, una zona acaudalada donde el precio promedio de las propiedades ronda de los $3 millones. Hasta el momento son 6 los incendios que siguen sin control por 4º día consecutivo.
Y un centenar de opositores venezolanos protestaron este jueves en la embajada de su país, aquí en la Ciudad de México, a unas horas de la investidura presidencial en Venezuela, que tanto el actual presidente Nicolás Maduro como el opositor Edmundo González Urrutia han prometido asumir. Esto al tiempo de que en Caracas la tensión social crece ante los constantes patrullajes del ejército y las detenciones de dirigentes de oposición, entre quienes se dice pudo ser detenida la líder opositora María Corina Machado.
Tenemos una incertidumbre, ansiedad, pero bueno, miedo tenemos todos, pero tenemos que salir. No podemos quedarnos en la casa con miedo, tenemos que salir. Y por eso estoy aquí.
Estoy a la expectativa, pero sí siento que va a pasar algo positivo.
Sabemos que esto va a caer y le estamos echando piernas. Quizás no mañana, pero cualquier día de ahora en adelante. Y nosotros creo que nos vamos a ocupar todo de que diariamente estemos en la calle.
Crack 90.9. Y vámonos con un adelanto en materia deportiva con el crack Omar García, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Omar? Feliz año, buen día.
¿Cómo estás, querido Chema? También feliz año, qué gusto compartir micrófonos contigo en 2025, también querida Sofi, querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues finalmente termina la dieta hipofutbolística mexicana, ya hoy arranca el clausura 2025 a las 7 de la noche con los Gallos Blancos de Querétaro, que se estarán enfrentando a las Águilas del América, también a las 9 de la noche Mazatlán estará chocando frente a Juárez, así como Tijuana, que hará lo propio frente a Toluca. Destacar los partidos de las Chivas, que mañana a las 7 de la noche arrancan frente a Santos. Cruz Azul, que hará su debut en el Estadio Olímpico Universitario como su sede, también mañana a las 9 de la noche frente al conjunto del Atlas, mientras que los Pumas harán lo propio el domingo a las 12 del día frente al Necaxa. Monterrey cierra la fecha frente al conjunto de Puebla también el domingo, pero a las 7 de la noche.
Muy bien, ahí está el programa para los aficionados en este fin de semana. Gracias, Omar. Volvemos contigo más tarde.
Seguro, querido Mario. Ya nos escuchamos a largos y tendidos con el resto de la jornada y, por supuesto, lo que se nos viene el fin de semana.
Perfecto. Gracias, que siempre es mucho lo que tiene que contarnos Omar cada viernes. Ya volvemos más tarde con él y nosotros vamos con nuestra primera entrevista. 7:16.
Estado del tiempo.
Hola amigos de Radar, para el Valle de México por la mañana se pronostica cielo medio nublado, ambiente frío con temperaturas de menos 5 a 0 grados Celsius y heladas en zonas altas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas en el Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México. Viento del suroeste de 30 a 40 km por hora con rachas de 50 a 70 km por hora y posibles tolvaneras. La temperatura mínima para la Ciudad de México será de 9 a 11 grados Celsius y una máxima de 21 a 23 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 grados Celsius y una máxima de 17 a 19 grados Celsius. Hasta aquí el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, Diana Bello.
Radar, localizando ideas.
Tenemos una incertidumbre, ansiedad, pero bueno, miedo tenemos todos, pero tenemos que salir. No podemos quedarnos en la casa con miedo, tenemos que salir. Y por eso estoy aquí.
Estoy a la expectativa, pero sí siento que va a pasar algo positivo.
Sabemos que esto va a caer y le estamos echando piernas. Quizás no mañana, pero cualquier día de ahora en adelante. Y nosotros creo que nos vamos a ocupar todo de que diariamente estemos en la calle.
Bueno, voces desde Venezuela y vámonos con Reinaldo Mozo Zambrano, periodista de Efecto Coyuco en Venezuela, a quien le agradezco mucho que nos tome esta llamada en un día tan importante para Venezuela, en un mundo en el que los ojos, en un día en el que los ojos del mundo están puestos sobre ese país. Reinaldo, muy buen día, gracias por tomarnos esta llamada.
Muy buenos días, muchas gracias.
Reinaldo, ¿qué va a pasar el día de hoy? Porque pues evidentemente hay mucha expectativa, pero en términos formales y en términos políticos, ¿qué se espera para la jornada de este viernes?
¿Qué tal? La incertidumbre es lo que empaña este día 10 de enero, donde asume o debe tomar posesión el nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Hasta el momento, la fracción del presidente Nicolás Maduro señala que se va a juramentar por el momento las principales calles que colindan con el Palacio de Miraflores en la ciudad de Caracas están totalmente cerradas y se han desplegado algunas tarimas donde harán actos del marcha oficialista para llegar al Palacio de Miraflores a acompañar a Maduro. La otra cara de la moneda es la que tiene la oposición venezolana en este momento, donde se espera la llegada de Edmundo González Urrutia, quien, según las actas que ha presentado el comando con Venezuela, que es el comando que lidera María Corina Machado, líder de la oposición, señalan que Edmundo González es el ganador de la elección presidencial del 28 de julio, lo que ha llevado a una tensa crisis política que ha aumentado cada día más y que tiene una repercusión internacional como nunca antes se había visto desde los 25 años que tiene el chavismo en Venezuela.
¿Existe algún desenlace distinto al de la toma de protesta del presidente? Porque entiendo que institucionalmente ya se agotaron los cauces para la inconformidad, para las denuncias. Y también pregunto, Reinaldo, si en este proceso de desahogo, digamos, desde la elección hasta esta toma de protesta, en algún momento hubo la evidencia, las famosas actas que mostraran a la persona que había ganado la elección.
Claro, hasta el momento las actas, la única, o sea, los únicos que han mostrado las actas son la oposición, porque vamos a recordar que dentro de los colegios electorales donde se realizaron las votaciones, habían testigos tanto del chavismo como de la oposición, y todos ellos pudieron tener sus actas de emitidas. Recuerdan que María Corina Machado y su equipo las pudo recolectar al menos más del 70%, y todas estas emitían a Edmundo González como ganador. ¿Qué sucederá si el chavismo hoy toma el poder en Venezuela? Analistas políticos, la Constitución también lo señala, que estaríamos enfrente a lo que sería un golpe de Estado constitucional, ya que no gozaría, sería un gobierno que a partir de hoy no gozaría de legitimidad, y tanto así que la mayoría de las personas invitadas a esta ascensión de Maduro no han cancelado por última hora. Incluso el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, también informó que no asistiría a la toma de posesión de Maduro. Solo presidentes o representantes de gobiernos africanos han aterrizado en Venezuela, igual de Rusia. Por los momentos se desconocen cuáles son, cuál va a ser el plan de la oposición para el día de hoy, ya que las estrategias no han sido reveladas ni siquiera a la prensa que está alrededor de lo que ocurre en Caracas en este momento.
Ya, pues supongo que por un tema de justamente de viabilidad de la estrategia y hasta de seguridad de los participantes. Chema, tú tienes una pregunta para Reinaldo.
Sí, hola Reinaldo, buenos días, te saluda Chema Hernández. ¿Qué significa que hayan tomado la decisión de cerrar la frontera con Colombia?
Bien, es una noticia que va y viene, por así decirlo, porque en este momento nosotros tenemos información de que la frontera nueva, o sea, que se están moviendo nuevamente los contenedores que habían atravesado en el puente de Santander, Simón Bolívar de Santander, que une a Colombia con Venezuela. El gobierno de Gustavo Petro ayer decía que ellos, a pesar de que no reconocían la ascensión, esperaban no cerrar las puertas de entrada de venezolanos y colombianos, ya que esta es una frontera bastante movida. Sin embargo, el gobernador del estado Táchira, fronterizo con Colombia, Freddy Bernal, aseguró que se cerrarían las fronteras por una presunta conspiración internacional. Pero hemos visto imágenes que nos llegan del Táchira donde se están movilizando estos contenedores y no sabemos si van a volver a abrir la frontera. Pero por el momento la información oficial es que son 72 horas de cierre. Generalmente esto no nos sorprende porque, bueno, cuando hay elecciones o cuando el gobierno tiene una tensión política como esta, siempre ha optado por cerrar las fronteras, ya que señalan que siempre hay actos desestabilizadores que provienen desde Colombia.
¿Es posible el escenario, Reinaldo, sobre todo ante la mayor visibilidad de la oposición, en el caso de Marina Collado de ayer, y estas informaciones sobre presuntas detenciones y luego liberaciones, el caso de la presencia del candidato opositor? ¿Es posible que hoy tengamos una jornada también de mucha movilización, incluso por parte del Estado, de algunas aprehensiones?
Posiblemente. Esto es un estado que desde el 28 de... Bueno, si ya habían presos políticos antes del 28 de julio, desde el 28 de julio, cuando se celebraron las elecciones, la represión y las detenciones han aumentado más. Hay más de 2.000 personas presas en este momento y, bueno, los círculos, por ejemplo, el partido de María Corina Machado, 20 Venezuela, ha sido uno de los que más ha sufrido las detenciones arbitrarias por parte del oficialismo, quienes señalan y los involucran en actos de terrorismo que realmente no tienen pruebas justificables para este tipo de detenciones. Sencillamente hay quienes dicen que arman complot, colocan a personas, detienen a personas y luego arman un teatro, por así decirlo, para encarcelarlos. Ayer, por ejemplo, un periodista que trabajaba con María Corina Machado en su comando de campaña fue detenido por la policía política, también un profesor en el estado Zulia, y bueno, las detenciones siguen en aumento, como ustedes pudieron ver las imágenes. Ayer María Corina Machado solo pudo llegar a Chacao, en la concentración de Caracas, con un líder opositor, porque la mayoría de los líderes opositores están presos. Recordando también que el excandidato presidencial Enrique Márquez también se encuentra detenido, fue apresado en las últimas horas antes de la toma de posesión del presidente.
Por último, Reinaldo, ¿cómo está el ejercicio del periodismo en estos días? Porque supongo que voces como la suya, voces que están reportando no solamente lo que hace la autoridad, que es natural que se reporte, sino también lo que hace la oposición. ¿Cómo se está viviendo?
Mira, es totalmente es complicado, no se puede salir con un carnet de periodista a la calle. La militarización del país es bastante evidente. Las principales ciudades están tomadas por grupos afectos al gobierno, grupos armados. Literalmente, ejercer la profesión del periodismo en Venezuela se ha convertido en una labor muy peligrosa, donde por escribir te pueden detener. Incluso nosotros, desde nuestro medio de comunicación, estamos trabajando sin poder firmar ningún tipo de nota periodística para no ser perseguidos. Nosotros hemos sido cuestionados un número de veces por funcionarios del gobierno de Maduro simplemente por ejercer la labor periodística.
Pues, Reinaldo, muchas gracias por la oportunidad de platicar, de tener información de lo que está viviéndose hoy y lo que se espera para la jornada de este día importante, sin duda. Gracias por seguir haciendo el trabajo de informarle no solamente a los venezolanos, sino en este caso a México, de lo que está pasando. Y pues estamos muy pendientes de lo que ocurra en los siguientes días. Reinaldo, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, es Reinaldo Mozo Zambrano, periodista de Efecto Cocuyo, perdón. Y bueno, pues ahí está el reporte de lo que se está viviendo y lo que se espera para hoy. Bueno, vamos con mensajes, Sofía Chema, y vamos a ver también las portadas que hoy presentan un panorama interesante a propósito del relato del gobierno, de si estamos mejor o estamos peor en materia de seguridad en este arranque del gobierno, pero por lo pronto vamos con los mensajes.
Así es, tenemos unos mensajes por acá, nos dice Rodri, buenos días, muy buenos días, un saludo para ti, hasta allá, y Yuli Soto, que como siempre nos escribe, nos dice, buenos días, qué terribles los incendios en Los Ángeles, California, las imágenes de hogares reducidos a escombros y cenizas, una chimenea en medio de la destrucción, qué susto, qué experiencia terrible, y así es, la verdad es que está fuertísimo lo que está sucediendo por allá, hay que seguir pues viendo cómo se va desarrollando y esperemos que ya no hayan más casualidades. Dice, mi solidaridad con las familias afectadas. Gracias por informar y suerte con Fedro Guillén. Al rato a ver qué tal nos va. Muchas gracias, Yuli. Te mandamos saludos.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Ahora sí vamos a arrancar con las primeras planas. El Reforma nos dice que se triplica el abandono de casas del Infonavit. Deshabitan por rezago, corrupción y delincuencia. Pasan de 12.000 inmuebles vacíos a más de 34.000 en un solo año. Dice que los lugares en donde estas casas se encuentran son en el Estado de México, Jalisco, Veracruz, Nuevo León, Hidalgo y Guanajuato.
El Universal.
Autonomía y combatir corrupción, retos de la nueva fiscal, en Ciudad de México. Para especialistas, Berta Alcalde, quien asume hoy, debe mostrar independencia. Y también el Universal nos trae que María Corina Machado reportan detención y después liberación después de su reaparición.
La Jornada.
Acusa Gertz Manero, conspiración en el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Armamento calibre 50 da a criminales poder de fuego como no se había visto, dice el titular de la FGR. Y vigentes las órdenes de aprehensión contra García Luna por delitos cometidos aquí, señala también.
Milenio.
detonan redadas en California a pocos días de que vuelva Donald Trump. En la frontera reportan 192 detenidos en el condado de Kern. La dirigencia de trabajadores agrícolas busca a migrantes en los centros de captura después de los operativos del lunes y martes.
Excelsior.
El Excelsior nos dice que en 3 meses los homicidios disminuyen 16%. Según Sheinbaum, la meta es reducirlos más, mientras que en septiembre pasado se registraban 87 asesinatos al día a nivel nacional. Para diciembre, esta cifra se redujo a 72.8%. La estrategia funciona, afirmó la presidenta.
El Financiero.
Cierra inflación el 2024 en mínimo de casi 4 años, y también dice García Harfuch que baja de 16.3% en el promedio de víctimas de homicidio en México.
El Economista.
Y por la misma línea, El Economista nos informa que la inflación de 2024 registra su nivel más bajo de los últimos 4 años. La subyacente repuntó luego de 22 meses a la baja. La canasta básica también tuvo su menor alza desde 2020, pero precios al productor subieron.
El Sol de México.
Y el Sol de México nos trae algo un poco diferente a lo que lo acaba de decir, un poco contrario, diciéndonos que en 2024 mataron a 82 personas cada día, es el promedio de homicidios dolosos en México, y esto es gracias a 6 años de inacción, empoderan a los grupos criminales.
Prensa Internacional.
Y El País Internacional nos dice un poco de lo que estábamos ahorita platicando en la primera entrevista. Maduro se dispone a ser investido hoy en Venezuela sin haber mostrado las actas. Edmundo González, por su parte, ha creado expectación al asegurar que también estará en el país y tomará posesión del cargo.
Y el New York Times nos dice lo que le veníamos diciendo hace unos momentos en la información internacional. Incendios devastan Los Ángeles mientras el número de muertos aumenta a 10. Fuertes vientos avivaron nuevos incendios y dificultaron el control de los mayores focos, que han destruido vecindarios enteros y se ha convertido en uno de los más devastadores de la historia de California.
Primeras planas y encabezados. Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Bueno, y están pasando cosas a nivel mundial. Acabamos de arrancar con el tema venezolano. Hemos puesto el foco en esta semana en lo que pasa con Estados Unidos por razones obvias, en lo que viene los próximos días para Estados Unidos. Pero en México también está ocurriendo que si bien no hay en este punto, como ocurrió el último trimestre, una avalancha de reformas en este momento, además el Congreso está en receso todavía, lo que sí está pasando es que se sigue desdoblando lo aprobado. O sea, lo que se aprobó ahora se está ejecutando, y es el caso, por ejemplo, de la reforma judicial. Y todo esto que le hemos estado reportando de los comités, particularmente el Comité de Elección del Poder Judicial, que dijo, pues yo tengo una suspensión, yo no puedo continuar con el proceso. Y entonces le contábamos que el Tribunal Electoral, que yo no sé si ahorita lo vamos a preguntar, si es la autoridad competente, le dice, no, tú síguele con el proceso. Y luego hay quien quiere ya destituir a los integrantes del Comité Judicial por haber hecho caso a la suspensión. En fin, que vamos a tratar de ponerle orden a esto con mi querida Claudia Aguilar, la doctora Claudia Aguilar, usted la conoce, abogada constitucionalista, a quien siempre es bueno acudir en estos casos. Querida Claudia, muy feliz año, ¿cómo estás?
Muy feliz año para ti, querido Mario, igualmente a toda tu audiencia.
A ver, cuéntanos, ¿qué está pasando con este asunto de la puesta en marcha de los siguientes pasos de la elección del Poder Judicial?
Híjole, pues ahora sí que como si no hubieran pasado suficientes cosas, lo acabas de resumir muy bien. O sea, la novedad de esta semana fue que el 7 de enero el Comité de Evaluación del Poder Judicial, o sea, uno de estos 3 comités de evaluación que son los encargados de revisar, digamos, los perfiles de todas las personas aspirantes a los cargos de elección judicial que se registraron hasta el 24 de noviembre del año pasado, y que están revisándolos de cara hasta el 31 de enero, que es la fecha límite que tienen, digamos, para calificar la idoneidad de las personas aspirantes a estos cargos y que publiquen la lista de las personas mejor evaluadas, suspendió sus actividades en acatamiento asume a su vez a una resolución que emitió un juez de distrito del estado de Michoacán en un juicio de amparo, ¿no? O sea, digamos, para ir por partes. Entonces, ese fue el acontecimiento novedoso de esta semana, y entonces entró esta otra discusión de si era válido que el Comité de Evaluación del Poder Judicial acate una suspensión que se dictó en amparo, y en respuesta hubo otros dos comités, específicamente el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, que dijo que esto ya lo había resuelto el Tribunal Electoral, ¿no? En un mundo de la normalidad, pues la verdad es que la discusión sería, como hemos platicado en este espacio muchas veces, estrictamente jurídica. Lamentablemente sabemos que esto no es así. Y son pues cosas distintas, ¿no? A mí me parece que pues es correcto, por lo menos desde la perspectiva de alguien que señalan como autoridad para efectos del amparo, que si le llega una notificación que está obligada a hacer o a dejar de hacer ciertas cosas, pues que cumpla. Que en ese sentido, pues es correcto lo que hizo el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Del otro lado, bueno, está la resolución del Tribunal Electoral, ¿no?
Perdón, a ver, explícanos esta, ¿qué? Porque ya no sé si tiene competencia o no para estas cosas, ya no entiendo.
Pues mira, incluso hay una contradicción de tesis, de criterios, diría más bien, que se va a resolver también en la Suprema Corte, porque ya hay tribunales colegiados que han planteado que si debe o no, o sea, si es competencia o no del Tribunal Electoral involucrarse en los amparos. Yo te diría, la verdad es que según mi entender, el Tribunal Electoral no se metió en el tema de los amparos. O sea, lo que dijo es que la acción que había solicitado el Instituto Nacional Electoral en su momento, porque si te acuerdas, el INE no estaba, había suspendido también, digamos, el avanzar en el procedimiento en sus atribuciones, porque había suspensiones en amparo que lo habían ordenado que así lo hiciera. ¿Sí? Lisa y llanamente eso no tenía lo que suceder. En cambio, el INE lo que hizo fue pues promover una acción ante el Tribunal Electoral para decir pues si tenía que seguir o si tenía que acatar esas resoluciones, ¿no? Entonces, lo que el tribunal resolvió en ese asunto fue que era constitucionalmente, digamos, inviable o improcedente que se suspendieran los actos relacionados con el desarrollo de los procedimientos electorales a cargo del INE. Entonces, pues también es una interpretación constitucional, pues le resolvió al INE. No pueden meterse en todos los amparos que están en trámite, incluso con anterioridad a la instalación misma de los propios procedimientos y de los propios comités de evaluación. Por eso te digo al principio, la verdad es que me encantaría que la discusión fuera técnica, jurídica, de qué le compete a quién, ¿no? En materia de especialización, efectivamente, es el Tribunal Electoral, todo lo que tiene que ver con elecciones, impugnaciones en materia electoral, que es lo que vamos a ver pues seguramente a partir de que ya estén los listados, tiene el Tribunal Electoral las facultades. Esta reforma es tan compleja que las propias impugnaciones, por ejemplo, si son para los cargos para contender al Tribunal Electoral, entonces las resuelve la Corte. Incluso acaba de pasar en una sesión, ¿no? El día de ayer, pues que ya la Corte resolvió y ordenó que se reinscribieran hasta 7 aspirantes que justamente querían contender para ser elegibles y participar para ser parte de los del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Entonces, en mi opinión, te diría varias cosas, ¿no? Lo que hizo el Comité del Poder Judicial, el Comité de Evaluación del Poder Judicial, estrictamente jurídico, es acatar una resolución que emitió un juez de amparo, y es correcto. Ajá. Puede ser políticamente cuestionable, podríamos sentarnos a decir si realmente pues genera, o sea, es bueno para efectos de lo que viene en la elección, y ahí tendríamos otra conversación. Me parece que, pues sí, sin duda lo que se ha escuchado y las críticas más fuertes es, oye, pues la verdad, flaco favor le haces al comité que ya de por sí tenía menor número de personas inscritas para participar en la elección, le vas a dejar todas las candidaturas o toda la cancha libre al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, y pues las posibilidades de que haya puros candidatos pues políticos afines al régimen, digamos, pues son más amplias, ¿no? Esas son críticas que se han hecho, que pudieran ser válidas no desde una perspectiva jurídica, me parece, sino que de una perspectiva efectivamente de carácter político, de cara a no abandonar la plaza, ¿no? A no bajar las manos y decir, bueno, pues si ya estabas actuando, si ya habías emitido reglas, si efectivamente estabas evaluando perfiles, ¿por qué no seguir? Sí. La razón jurídica es justificada. porque un juez de amparo se los ordenó. Ahora, pues sí. Esto se complica mucho más porque evidentemente las tres ministras que pues se han identificado como cercanas con la 4T, pues, y dos que lo hicieron muy público desde el día de ayer, y es más, el propio 7, la ministra Batres y la ministra Esquivel, pues exigieron y solicitaron primero por escrito que se revoque la determinación del comité. Se les olvida que es un comité que si bien se instaló y se votó, digamos, en una sesión pública por el Pleno, pues es un órgano distinto del Pleno, ¿no? Está claro. Integrado pues, incluso por dos magistrados de circuito, ¿no? O sea, una magistrada de circuito, la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y un abogado, pues digamos, independiente que es parte del Consejo Directivo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Entonces, no es que se trate, como dijo Fernández Doroña, de dónde estudiaron. Me parece que son personas muy bien preparadas, calificadas y que justificaron incluso ampliamente con un acuerdo que hicieron público que en estricto cumplimiento a lo que establece la ley de amparo, la ley orgánica, pues decidieron cumplir con esta suspensión. ¿Qué va a pasar? La verdad, todavía no sé qué va a seguir. En estas solicitudes, por ejemplo, de las ministras, lo que dijo el Pleno fue no, o sea, había algunas propuestas de lisa y llanamente no hacer caso, pero pues dijeron, digamos, no las desecharon inmediatamente, sino que se aprobó entre los ministros en una sesión privada, pues darles más tiempo para estudiar esas solicitudes que hicieron las ministras, ¿no? Pero bueno, pues también al interior de la Corte lo que ha sucedido en estas últimas semanas, ya propiamente en la Corte, pues ha sido enfrentarse a una reducción salarial de cerca del 50%. O sea, los retos que el recorte presupuestario les implica, incluso para cumplir las obligaciones de cumplimiento de los salarios en términos de lo que la propia reforma establece de que no se iban a afectar, digamos, los derechos de las personas trabajadoras. Entonces, bueno, pues en la suspensión yo creo que estuvo bien. Seguramente nosotros van a seguirse justificando en que el Tribunal Electoral ya lo dijo. También hay esta otra contradicción y la Corte pues tendrá que resolver cuál es la injerencia y qué tanto puede o no hacer en materia de amparo el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral no tiene facultades para conocer, resolver o revocar una determinación que se emite por un juzgado de distrito o un tribunal colegiado de circuito en materia de amparo. Las atribuciones del Tribunal Electoral están claramente identificadas constitucional y legalmente y tienen que ver estrictamente con los procesos político-electorales y el ejercicio de los derechos político-electorales de todas las personas. Entonces, pues esta telenovela, digamos, de la carrera en esta elección judicial extraordinaria, pues seguramente tendrá mucho que ver, que decirnos o mucho que dar en estos próximos días, pues que no sé qué tan bueno sea ello, pero pues seguramente seguiremos viendo cuestiones, sobre todo porque se acercan pues dos fechas límites muy claras, ¿no? La del 15 de enero, que es, digamos, la fecha que constitucionalmente se estableció para todas las entidades federativas para que adecúen constitucionalmente sus constituciones locales a la reforma judicial, y la del 31 de enero que te comentaba, que es justamente esta fecha límite que tienen los comités de evaluación de los tres poderes, sabemos que el Comité del Poder Judicial ha suspendido su procedimiento, para que hagan públicos los listados de las personas que hayan resultado mejor evaluadas y que puedan, digamos, entrar a la etapa de la depuración de los comités para vía la insaculación pública para estar en posibilidades de enviar los listados finales pues a más tardar el 8 de febrero al Senado y para que el 12 de febrero el Senado envíe los expedientes y los listados de estas personas que van a ser candidatas a la elección a celebrarse el 1 de junio al Instituto Nacional Electoral, ¿no? Esos son los pasos.
Ahí están las siguientes etapas, las fechas límite. Gracias, Claudia, como siempre.
Un saludo, gracias, Mario.
Gracias a la doctora Claudia Aguilar. Bueno, pues ahí está en qué va el proceso y estas contradicciones entre autoridades del propio Poder Judicial. Y vamos a ver si se van cumpliendo con las fechas límite. Por lo pronto tenemos más mensajes en esta mañana.
Y sí, tenemos mensajes. Muy buenos días. Muy buena la entrevista con el periodista en Venezuela. Qué complicada situación. Saludos de José Luis Vázquez Martínez. Muchas gracias, José Luis. Y ahora que toca, vámonos con la información financiera.
Radar Económico.
Ahora sí arrancamos con la información financiera, como nos decía Chema. Vamos a platicarles que en este arranque del 2025 los precios de las gasolinas y el diésel en México han comenzado al alza, pero también lo han hecho los precios de la gasolina y el petróleo a nivel internacional. El incremento en los precios del petróleo se explica por las preocupaciones que hay respecto al suministro de la materia prima en Rusia e Irán, por las sanciones económicas impuestas por las potencias de Occidente, además de que se espera una mayor demanda a la anticipada de China.
Y con respecto a la inversión extranjera, algunos países europeos están poniendo mayor atención en el país. Empresas manufactureras de exportación ven interés de estos para sumarse a las cadenas de valor y llegar a Estados Unidos. Entre estos, Países Bajos lidera el aumento con una inversión de 1.910 millones de dólares hasta el tercer trimestre de 2024, lo que representa un crecimiento de 238% en comparación con el mismo periodo de 2023.
Y el proyecto o línea sobre desarrollar vehículos eléctricos a bajo costo con manufactura local ha llamado la atención de la industria automotriz en México, pero los participantes del sector aún no han sido invitados a participar en este. No ha habido ningún diálogo con las autoridades sobre el proyecto o línea hasta el momento. Nosotros estamos pendientes y hemos refrendado al gobierno que con lo que se pueda apoyar, lo haremos. Estaremos pendientes de ese acercamiento, sostiene Odrasir Barquera, director de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.
Impulsadas por el éxito, de los asistentes de inteligencia artificial, las empresas están compitiendo para adoptar servicios autónomos para interacciones con sus clientes. De acuerdo con el estudio Tendencias CX 2025 de Zendesk, muestra que los clientes están animados por la interacción con agentes de inteligencia artificial, pero preferentemente omitiendo factores que delaten que lo que está detrás de la atención es una máquina.
Y para finalizar, le comentamos que esta mañana un Bitcoin tiene un valor de $94,900 y un dólar nos cuesta $20.50. Toda esta información que agradecemos a Alfonso Cerqueda.
Música.
Y nos vamos con una canción que fue de mis favoritas el año pasado, espero que la disfruten. Seguimos por acá en Radar 99, esto se llama Messi y es de Lola Young. No se vayan.
Fucking dumb.
Esto se llama Messi, es de Lola Young. Espero que ustedes la hayan disfrutado tanto como me imagino que Fedro Guillén disfrutó esta canción. Fedro, a quien tenemos todos los viernes por acá, ¿cómo estás? Te saludamos desde el radar con mucho gusto.
El gusto es absolutamente todo mío. Pues oí a cachos, ¿no? Porque se interrumpía. Me pareció ligeramente monótona. Pero ya saben que...
No damos una no contigo, Fedro.
No hay manera. Sí, soy un viejito que ya reparte bastonazos y eso ya. Ya. No hay remedio conmigo. Aquí ahorrando, pero primero, ¿quién anda por ahí, muchachos?
Aquí estamos, Sofía.
Sofía, muy buen año.
Yo, Chema, yo aquí también estoy. ¿Cómo estás, Fedro? Muy buenos días, feliz año.
Igualmente.
Y aquí estoy también, querido Fedro.
Mario Alberto, pues yo aquí ahorrando porque ocurrió un incidente, que es que había una rosca, ¿no? Se advirtió con toda claridad que la rosca traía dos muñequitos. Mismos que me tocaron, ¿no? Muy bien. Iba todo bien, pero pues quedó rosca, ¿no? Y entonces pues yo dije, pues ya estuvo. Entonces pegué una mordida y fracturé el antemolar izquierdo porque traía un tercer muñequito.
No me digas.
Entonces creo que debo tamales de aquí a que me muera. Pero bueno, ¿qué les trajeron los reyes, muchachos?
A mí un libro.
¿Un aquí libro?
Sofía, veo que no.
Es un gran regalo.
Es que a mí regalo, los reyes ya no me pelan. Desde hace
no eres cliente de esos señores.
No, ya no.
¿Tú, Chema?
A mí también me trajeron libros.
Libros, bien, además en plural. Muy bien, muy bien.
En plural.
¿A ti, pues, Fedro?
A mí, veamos, me trajeron un alebrije. Muy bonito.
Ah, muy bien.
Muy, muy bonito, sí. Y pues, ya.
Bueno, está bien.
Sí, no me pienso quejar porque ya ven que es el cuate de Gaspar. Es cuáchala, ¿no?
Oye, okay. Ya me están diciendo, perdón, nada más me están preguntando, Sofía, si hiciste carta, porque a lo mejor ahí está la cosa.
Desde luego.
Creo que ese fue el problema.
Hice una carta pues muy bonita y muy, muy lograda, ¿no? Dejé mis zapatos afuera de la recámara, desapareció.
Muy bien, la ortodoxia, claro, muy bien.
En la ortodoxia total, ¿no? El amor normalmente 10 meses. Entonces, los propósitos de año nuevo, ahorita vamos a ver cuándo se cumplen. Pero vamos a empezar, terminar muy bien el año pasado, Muy, muy bien. Terminaron
sí.
Triunfantes. No quiero un dato exacto porque si no se vuelve muy difícil, pero díganme su reacción inmediata. Sí. ¿Cuántas horas pasa un adulto, promedio en redes sociales al día? Más o menos.
Siete horas.
Siete
Yo
horas,
creo que cinco.
Cinco, dice.
Yo iba a decir cinco igual.
Ok, se les pasó el tema que dije adulto, y el adulto pasa dos horas normalmente. O sea, no está tan friki.
Creo ahorita que estamos hablando de adultos distintos, ¿eh?
Ok. Bueno, ¿qué porcentaje, también me van a dar un aprox, aumentaron las búsquedas en Google para desintoxicación en redes sociales? Es decir, es una búsqueda y aumentó el porcentaje.
A ver, Sofía.
Échenle.
Chema,
30. 80%.
80, dice. Órale. Chema. Sofía dice 30. Anda lejos.
Yo 50, pues para ver.
Pues si ahí está, 60%, ¿no?
Ok.
Eso es un reflejo y es un indicador de que la gente está preocupada, ¿no?
Sí, bueno, sí.
Exacta. ¿Cuál es la palabra del año 2024 para Oxford University Press? Tienen su palabra de
brain
¿sí?
¿Qué
es? Sí.
Brain rot.
Correcto. Exacto.
Que traducido al español es putrefacción cerebral.
Ah, caray.
Y que se refiere justamente a esta obsesión por estar pegados a las redes sociales, ¿no? Muy bien, van, yo creo que bastante bien, ¿eh?
Okay.
Me van a poner en orden de mayor a menor cuál de estas tres redes sociales se usa más, cuál en segundo lugar y cuál menos. Instagram, Facebook, X.
Instagram primero.
X segundo y Facebook tercero.
Ok, lo hicieron exactamente al revés.
No manches, perdón.
Facebook es la red más usada en México. WhatsApp o X es la segunda. Instagram es la tercera. Ok. Bueno. Okay. Muy bien. Ahora sí, los adolescentes en México, ¿qué número de horas invierten al día en redes sociales?
Pues yo vuelvo a mis 7 horas.
Eso, yo digo 9.
Ahora sí, no, 7.4 horas al día, muchachos.
Súper, súper.
Piensen que los adolescentes ven tele 1.4 horas y pasan 7.4 horas en redes sociales, ¿no?
Uh-huh.
Ok, la última. ¿Qué porcentaje de la población mexicana mayor a 6 años tiene conectividad? Échenle un approach.
Creo que andamos como en un 80.
La respuesta es correcta, 77.9, que es menor el dato de que 22.1 no tienen acceso a internet. Pensemos en la pandemia y en las clases por internet, claro, y tal cosa, ¿no? Muchachos, tienen un 85%. Muy bien ganado.
Muy. Bastante aceptable.
Muy aceptable. Muy bien, felicidades, mis queridos amigos. Resulta que son tiempos de desintoxicación, ¿no? La gente se promete dejar de fumar, de tomar, hacer ejercicio, comer saludablemente. Esto normalmente se cumple hasta el 17 de enero, ¿no? Son promesas que se van, digamos, los gimnasios se llenan la primera semana, pero luego, pues, desgraciadamente se van vaciando. Y entonces vamos a hacer una analogía con las redes sociales. Un estudio explica que las personas se pueden volver adictas a medios digitales igual que a las drogas o al alcohol. Y este estudio indica que cada me gusta que nos dan o un comentario que se refiere a nosotros produce dopamina. ¿Sabían eso? Es decir, nos produce una hormona que nos da una sensación de bienestar. Entonces, si el cerebro de pronto tiene una baja de dopamina, una de las soluciones modernas es conectarse, de acuerdo al nivel de adicción que se tiene, ¿no? Entonces, se han propuesto pausas e inclusive el cierre de cuentas. Hemos sido testigos de gente que cierra su cuenta, ¿no? Y un estudio con 65 mujeres entre 10 y 19 años mostró que una pausa de 3 días mejoraba su autoestima, su autocompasión. Y es probable que se experimenten niveles de abstinencia, ¿no? Como antojos, ansiedad, para reemplazar la dopamina. Pero en estudios de desintoxicación de 30 minutos al día, fíjense, 30 minutos, se demostró una mayor satisfacción personal, menores niveles de estrés, una mejora del sueño, y entonces se sugiere que si vamos a intentarlo, lo hagamos con más personas, es decir, si tengamos una red que nos apoye en este proceso de desintoxicación. Y tratar de analizar si podemos cumplir más tareas interactuando con gente real, no con muñequitos, no con avatares y tal. Entonces, las recomendaciones son apagar las notificaciones, no dormir junto al celular y tener como fuentes alternativas, ¿no? Tocar un instrumento musical como Mario Alberto competentemente lo hace, cocinar, escuchar música y entonces tomar decisiones. Les cuento una anécdota muy rápida. Hace 1 millón de años, Mario Alberto y yo nos fuimos a comer. Y él me dijo, entra a Twitter. Y yo le dije, no, ¿para qué? ¿Qué quiero ver que un señor me diga? Estoy en tal lugar comiendo camarones a la diabla, ¿no? Y entonces no me interesaba el tema. Mario me convenció y me dio la frase que a mí me parece clave, que es entrar a X ahora. es como entrar a un restaurante, oír todas las conversaciones y elegir las que uno quiere escuchar, ¿no? Me convenció, me volví un adicto,
Perdóname, adicto. Pedro, perdóname.
No, sí, me volví un adicto.
Era muy joven, no sabía lo que hacía.
No, lo hiciste muy bien. Conozco mucha gente que tenía una posición igual a la mía y que ahora pues no hay manera de no hacer uso de redes sociales. El tema es hacerlo con sensatez, ¿no? Es hacerlo con sentido común, no engancharse, no estar a las 4 de la mañana ahí viendo quién nos pela y quién no. Y creo que pues es algo que ya no tiene regreso. Las redes sociales llegaron para quedarse, son una herramienta de comunicación y nuevamente pues sigamos a Humberto Eco, hay que usarlas sensatamente. Yo creo que ustedes lo han de hacer muy bien, muchachos. No lo tengo claro, pero creo que lo han de hacer muy bien. Y yo no tengo más que desearles uno de los mejores años de su vida, y que vaya muy bien todo.
Muchas gracias, querido Pedro. Igualmente, plenamente correspondido con los buenos deseos. Y aquí estaremos cada viernes entrándole a estos temas con mucho entusiasmo. Gracias, te mando un abrazo.
Yo les mando un abrazo, Sofía, Chema, Mario, que todo vaya muy bien y nos escuchamos el viernes.
Así es, oigan, y permítanme ya que Pedro puso aquí la mesa, pues hacer el pequeño comercial. Si a usted le interesa este tema que nos acaba de hablar Pedro, pues échele un ojito a mi libro de Batalla por la Atención, que justamente va de este tema, ¿no? De cómo le hacemos para recuperar el control y pasar menos tiempo frente a las pantallas y lograr romper esto que bien decía Pedro, estos mecanismos de gratificación que nos dan, esta ansiedad que sentimos cuando no estamos y luego la ansiedad que sentimos cuando estamos en las redes, ¿no? Porque yo hacía la broma que entraba X y me deprimía porque el mundo es un lugar horrible y luego entraba Instagram y me deprimía porque todo el mundo es más feliz que yo, ¿no? Y tiene que ver con que esa es la palanca, ¿no? Ansiedad, 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 porque si no te despegas del aparatito. Pero bueno, pues ahí si quiere echarle un ojo, me dará mucho gusto. Son las 8:06 y nosotros...
Tenemos un mensaje por acá, nos vamos a ir a un corte, pero antes vamos a leer este mensaje de José Luis Vázquez Martínez que nos dice: buenísimos datos sobre uso de internet en México que presentó Pedro, donde se pueden revisar, además del oráculo de Google, muchas gracias. Por lo que yo veo aquí, se pueden revisar en la página del gobierno de México, si buscas un poco sobre las horas que utilizan los niños el internet en Google, así es, el primer resultado es una página del gobierno de México, entonces por ahí puedes ver esos datos, José Luis, pero si no, de todos modos, ahí le preguntamos a Pedro para que la próxima semana nos pase todas sus referencias, vaya. Pero ahora sí, nos vamos a ir a un corte, quédense aquí porque todavía tenemos en el radar más temas, vamos a estar platicando con Sergio López, con Eduardo Guerrero y con Luis Royce, mucha más información, no se vayan, volvemos en un segundo.
Radar 90.9.